enlazan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y la última hora, las 9, las 8 en Canarias, pasa por una nueva fase de la operación salida de verano. Estamos en la víspera del comienzo del puente de Santiago. Mañana es fiesta en 6 comunidades y muchos van a aprovechar este miércoles para iniciar sus vacaciones. Desde las 3 de esta tarde hasta el domingo por la noche, la DGT prevé 7,5 millones de desplazamientos por carretera. Hoy la noticia va a estar en Barcelona, donde acude Pedro Sánchez para reunirse con el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Oficialmente lo que van a hacer es firmar, entre otras cuestiones, el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital. Esto no deja de ser una especie de excusa, porque en realidad lo que van a hacer, o al menos lo van a intentar, es cerrar el pacto con Esquerra y rematar así la investidura de Salvador Illa. Visita que llega después del doble varapalo que se llevó ayer el gobierno del Congreso. No consiguió sacar adelante la reforma de la ley de extranjería, de esto vamos a hablar enseguida. Tampoco la senda de déficit, con lo que se complica tener presupuestos para finales de este año. Y atentos, porque llegamos al pico de la segunda ola de calor del verano. 44 grados de máxima se pueden alcanzar hoy en Badajoz, 43 en Córdoba y 41 en Madrid. Algo más fresquitos, eso sí, van a estar en el norte. Lo que toca saber a esta hora es cómo abre la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, buenos días. La bolsa devuelve hoy parte de las ganancias que consiguió ayer. Como trasfondo, esa incertidumbre que genera la aprobación de los presupuestos del Estado. El partido de Puigdemont ha tumbado el techo de gasto, ha votado en contra de la nueva senda fiscal del gobierno, lo que deja en el aire las cuentas públicas para el año próximo. El índice IBEX 35 abre en 11.185 puntos, con un descenso del 0,2%. Hoy rinden cuentas algunas de las grandes empresas españolas. El Banco Santander ha aumentado su beneficio un 16% en el primer semestre. Ha ganado algo más de 6.000 millones de euros. Es una cifra récord. También ha sido récord su facturación, que ha alcanzado los 31.000 millones. El beneficio de Iberdrola se ha disparado un 64% hasta 4.130 millones de euros. Se ha dejado notar en este caso las plusvalías que ha obtenido por la venta de activos en México. Y Repsol ha aumentado su resultado neto un 14,5% en la primera mitad del año. Ha ganado 1.626 millones de euros.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 27 grados a estas horas en el centro y cielo despejado. Hay aviso naranja por altas temperaturas. Hoy las máximas van a llegar hasta los 41 grados. Las mínimas se van a quedar en los 26 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A42 en Casarrubuelos, sentido Toledo, que provoca retenciones en ambos sentidos. Otro accidente en la M40 en Ciudad de la Imagen complica la circulación sentido A6. Y en la M50 en Boadilla del Monte, un camión ha perdido la carga, lo que complica la circulación sentido A6. Por lo demás, se circula con normalidad. En el interior, la M30 tiene intensidad todavía en los trayectos sur-norte, pero sin retenciones. Dificultades en las entradas por Odón, en la Avenida de América, Delicias, Cuesta de San Vicente y Cristo Rey. En las entradas por el este, como Avenida del Mediterráneo y C. Bermúdez, también en José Abascal. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE con Ketty Garat, con Teodoro León Gross, con Julián Quirós. Ya hemos hablado de esos varapalos que se llevó el gobierno en el Congreso. Nos hemos centrado mucho en comentar, en analizar ese no de los 7 diputados de Junts a la senda de déficit, que es el primer paso para intentar negociar unos presupuestos. Es verdad que esa derrota es quizá la más importante, porque pone en duda que tengamos cuentas públicas en 2025 y también el futuro de la legislatura. Pero ese revés opacó otro de los titulares que nos deja el macropleno de este martes en el Congreso, y es la no admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, en concreto del artículo 35 de esa ley, para hacer obligatorio el reparto de menores no acompañados que llegan a nuestro país, que llegan a nuestras costas. Bueno, hubo mucha tensión en el debate de la toma en consideración de esa reforma, acusaciones de racismo, que es lo que también se escuda siempre el gobierno cuando habla de este asunto. Hemos escuchado durante toda la mañana ese mensaje un tanto desesperado de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, suplicando que se votase a favor, o al menos retirar la ley y dar más tiempo para la negociación, algo que también pidieron desde el Partido Popular. Al final la reforma ha quedado aparcada, de momento, veremos si el gobierno da el paso de tramitarla vía decreto. El caso es que esta negativa a tramitar la reforma de la ley de extranjería ha caído como un jarro de agua fría en Canarias, que es la región que más está sufriendo la llegada de esos menores inmigrantes. A las 9:06 quiero saludar a Reyes Martel, es magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas, es además presidenta del proyecto Up to You, que es una ONG que promueve la reinserción de niños que han incumplido la ley. Y es sin duda una gran conocedora de la situación que se está viviendo en el archipiélago con este drama y con este desafío también que supone la inmigración. Doña Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué pensó, qué cara se le quedó cuando a última hora de la tarde el Congreso dijo no a tramitar esa reforma de la ley de extranjería?
No, por mi cabeza pasaron muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, no ya porque hayan dicho que no ayer, sino porque llevan diciendo que no a lo que es el conocimiento y el preguntar el problema a quienes estamos al frente del mismo, de cada uno de nuestra competencia. Y tengo que aclarar, para quien no sea jurista, que los jueces de menores, somos 82 en España, nos encargamos de juzgar y condenar a aquellos menores en general que tienen conflicto con la ley. Y yo, como presidenta de Up to You, soy un poquito más allá y, bueno, entre nuestros objetivos está el prevenir.
Tenemos muchas ganas de hablar con usted, pero vamos a intentar recuperar la comunicación porque el sonido no era bueno. Vamos a volver a contactar con Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Es sin duda alguna el otro gran asunto, Ketty, Teodoro, Julián, que marcó la jornada de ayer en el Congreso. Esta sí que era más previsible que el no de Junts a la senda de déficit, porque lo había anunciado ya y porque el gobierno también había acudido un tanto a la desesperada al Partido Popular, viendo que Junts les habían dicho que no, a ver si les convencía a los populares, y al menos esta cuestión de la reforma de ese artículo de la ley de extranjería salía adelante. ¿Qué es lo que está fallando en este asunto? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno y no ha hecho hasta ahora en una clara dejación de funciones, Ketty?
Para mí el tema fundamental es el de la financiación. Es la madre del cordero. Aquí hay dos versiones, la del gobierno y la del Partido Popular. Versiones contradictorias. El gobierno está diciendo que las tres exigencias del PP, el tema de la financiación, el tema de la celebración de la conferencia de presidentes y la declaración de una emergencia educativa, sí están contempladas en la oferta que le hacía el gobierno al Partido Popular, y el Partido Popular dice que no. Claro, no tenemos, como no ha habido transparencia en esa negociación, no tenemos manera de comprobar quién es el que miente o quién es el que dice verdades a medias. Pero la verdad es que las declaraciones que hace de cara a la galería, tanto la ministra Sira Rego como posteriormente la vicepresidenta María Jesús Montero, apuntan más a una necesidad de culpar al PP que a una concreción en la materia de la financiación, que es realmente lo que puede solventar el problema. Esto no es solo una cuestión de solidaridad, es una cuestión económica y de saturación de los sistemas que le dan cobijo precisamente a esos niños, a esos menores no acompañados y a esos inmigrantes, para que sean regulares y no irregulares. Y por lo tanto, si no se concreta un plan de financiación negro sobre blanco, serio, solvente, riguroso, en lugar de decir cosas como sí, bueno, la financiación está de una u otra manera, que es lo que dijo ayer Sira Rego, solo nos lleva a estar inquietos sobre la materia, porque ya conocemos cuál es la realidad de los menores no acompañados o de los inmigrantes que vienen aquí sin tener capacidad económica para acogerles y para darles un futuro. Ya sabemos lo que es que estén hacinados en un centro de menores, ya sabemos lo que es que luego se les abandone a su suerte sin tener ni un puesto de trabajo ni un lugar donde vivir, ya sabemos lo que es todo eso. Y por lo tanto, esto hay que hacerlo. Yo creo que es una cuestión de país, una cuestión patriótica, una cuestión de solidaridad, pero hay que hacerlo bien.
Un desafío en toda regla que solo se resuelve con un plan nacional de coordinación. Primero con la Unión Europea, también, donde suelen mirar, por cierto, hacia otro lado. Y luego en coordinación también con los países de origen. Vamos a intentar rescatar, a ver si ahora se escucha mejor, esa comunicación con Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número uno de Las Palmas. Doña Reyes, ¿qué tal? A ver si la escuchamos mejor ahora. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Ahora parece que sí. Bueno, le había preguntado, y es lo que nos estaba contestando, es con qué sensaciones recibió ese no del Congreso a tramitar la reforma de la ley de extranjería.
Bueno, es que mi sensación a ese no viene de muy atrás. La mía y la de todos los que nos encontramos con el problema día a día, los que trabajamos con él, ¿no? Porque de alguna manera se nos está diciendo que no, porque para empezar, y esto valga de crítica, ¿no?, sin querer politizar en ningún sentido, evidentemente, a mí ni a ninguno de mis compañeros que nos enfrentamos a las... en este caso tengo que precisar que los jueces de menores, jueces y juezas de menores, juzgamos a menores en general que entran en conflicto con la ley, o sea, que cometen un delito. Yo como presidenta de la ONG he ido un poco más allá, y el objetivo va en prevenir, o sea, precisamente en intentar que no lleguen a cometer, por distintas circunstancias, delitos. Pues bien, como le decía, a nadie, ni a los jueces y juezas de menores, ni a los fiscales que se encuentran al frente de extranjería, yo conozco a varios compañeros, compañeras, tampoco se ha preguntado al tercer sector que se encarga de recibirlos, de intentar integrarlos, incluirlos. Se ha preguntado por lo menos a muy poca gente del tercer sector. A mí me ha dado siempre la sensación, no ya con esta pretendida reforma, sino con las anteriores, que intentamos matar moscas a cañonazos. Tiene que hacerse de una forma coordinada. Desde luego, el problema es mucho más complejo entiendo que se está proponiendo. ¿Qué quiere que les diga? Andamos descorazonados desde hace bastante tiempo.
Bueno, ¿esta reforma realmente serviría para algo más que para aliviar la situación de Canarias, o como estaba apuntando ahora mismo, es una cuestión tan compleja que requiere, pues eso, una coordinación con la Unión Europea, como decía antes, con los países de origen también, y sobre todo una política migratoria conjunta, no con parches?
Efectivamente, eso es lo que intentaba decir. Es que no se puede legislar con parches, y últimamente nos estamos acostumbrando mucho a ellos. Y sobre todo con un tema tan sensible. Estamos hablando, además, en este caso, de niños solos. A mí no me gusta el término MENA, niños y niñas solos. El problema que está sufriendo Canarias, que también sufren territorios tan sensibles como Ceuta y Melilla, también llegan a la zona sur de España, bueno, donde pueden llegar. Es un problema de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del niño. Estamos hablando de niños y de niñas. Muy distintos. Estamos hablando de que concretamente en estos territorios, y más concretamente en Canarias, donde ahora mismo entre los menores extranjeros y menores nacionales, que también tenemos en situación de vulnerabilidad, es que no caben en los centros. Extranjeros rondan los 5.000. Y es que con esa cifra, por nuestro tamaño, por nuestra economía, por nuestros recursos, el personal cualificado para atender esos hogares, es que ya no tenemos personal cualificado, es que no hay tanto personal, tantas personas preparadas para ello. No digamos nada de los recursos económicos. Yo voy a poner un ejemplo. Luego también, ¿por qué llegan a...? En muchas ocasiones, porque hay un peligro que corremos y son los delitos de odio. Y como yo soy jueza de menores, les he dicho antes que juzgo, condeno a menores que cometen delitos. Ustedes se preguntarán cuántos de estos menores extranjeros cometen delitos.
Es una pregunta que le iba a hacer porque en las últimas horas evidentemente se ha intentado mezclar, en algunos casos de forma más interesada que en otra, la relación que hay entre la inmigración y la falta de seguridad o el aumento de los delitos cometidos por estos menores migrantes. ¿Son conflictivos los menores que llegan a Canarias? Se lo pregunto porque por su juzgado trata precisamente los casos relacionados con estos menores.
A ver, con estos y con todos los menores que cometen delitos. En este caso, y esto, esta cifra no me la invento, la pueden consultar ustedes en los datos del Instituto Nacional de Estadística, en las memorias de la Fiscalía. Varían un poco según lo que miremos, ¿no? Los datos que miremos, pues de los menores condenados, aproximadamente un 78%, casi 79%, son menores españoles en toda España. El resto son extranjeros. Se notan más en aquellos territorios, Canarias, no digamos en las grandes capitales, donde hay un mayor número. Pero esto es completamente lógico, ¿no? Y luego el tipo de delitos, ahí también hay que marcar la diferencia, y es a lo que iba, son casi todos delitos de carácter patrimonial, no muy grave, delitos de lesiones. Estos delitos de lesiones tienen sobre todo que ver con el cómo viven en los hogares. La mayor parte de las condenas y de los juicios que celebramos tienen que ver con los conflictos entre ellos y con los educadores en los centros. Pero es que pensemos que en Canarias los hogares están, en Canarias y en otros lugares donde llegan masivamente, están completamente hacinados. Y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas, con diferente idiosincrasia. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Y luego, para empezar, algo tan simple como podría ser la integración en la educación y que reciban una formación aparte de la barrera del idioma, pues estamos haciéndolo de una forma completamente descoordinada. Es una auténtica locura. Un chico, una chica, porque se determine que tenga, por poner un ejemplo, 16 años, no le corresponde necesariamente primero de bachiller.
Ha matizado varias ocasiones lo de chico, chica. Sí que se ha notado dentro de esta crisis que estáis viviendo en Canarias, que cada vez están llegando más niñas. Yo no sé si preocupa que puedan ser utilizadas por las mafias que se aprovechan de esta descoordinación que se vive allí también.
Sí, evidentemente están llegando más niñas. La franja de edad últimamente, en esta última oleada, también se ha notado que ha bajado. En general, tanto los niños como las niñas son bastante vulnerables. La trata de blancas está ahí, está presente, que no hablemos de ella. Yo echo mucho de menos, como quiero recalcar, la consulta a los profesionales que nos enfrentamos, no solamente con el que lleguen, sino con los delitos que se están cometiendo por parte de quienes utilizan todo esto también para su propio negocio, ¿no? Un negocio, además, que tenemos como víctimas a muchos niños y niñas vulnerables. Hay que también profundizar en esta coordinación a nivel internacional para atacar el problema real. El problema son las mafias, el problema es no se está llevando a cabo una política migratoria adecuada. Hay que sentarse, hay que punto por punto ver dónde tenemos los problemas. Pensemos además que tanto España como los países europeos son países que están envejeciendo a ritmo forzado. O sea, necesitamos gente para trabajar. Hay muchos sectores que no consiguen trabajadores. Pensemos en el sector de la construcción, en el sector servicios, agricultura, hay los pueblos vaciados de España. Hay países, tenemos precedentes, nosotros somos migrantes, hemos ido a trabajar de una forma ordenada, pero lo que hay que conseguir no es que no lleguen personas que quieran mejorar su vida, ¿no?, que es completamente legítimo, sino que lleguen no en patera, no en cayuco, no en los bajos de un camión, no propiciando las mafias y la comisión de este tipo de delitos. Tenemos que, y es bastante complejo, lo sé, tenemos que sentarnos para conseguir que lleguen las familias, que lleguen de una forma ordenada, con seguridad, sin que mueran llegando a nuestras costas, porque están muriendo, llegando en muy mal estado. Y luego no digamos los que también es otro de los problemas que tenemos y que se encuentran en los hogares. Ya desde sus países han vivido en muchas ocasiones situaciones muy traumáticas, pero ya el viaje de por sí les afecta muchísimo.
Y les marca de por vida, está claro. Bueno, estamos escuchando estas interesantísimas reflexiones de Reyes Martel, que es magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Y le quiere preguntar el director de ABC, que es Julián Quirós.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, porque sobre este asunto la verdad es que hay tantas confusiones. Dos cuestiones con relación a los menores. Uno, si, como está el debate, si son menores o no, entiendo que en muchas situaciones puede ser problemático la asignación de edad, ¿no? Porque, como dice ahí, la variabilidad es enorme, las edades, la procedencia, la propia maduración de cualquier chico. Entonces, no sé si eso es algo que se puede resolver más o menos fácil. Y luego, el otro asunto, ¿qué pasa cuando cumplen 18 años, qué pasa con ellos? Es decir, estamos dándole una asistencia a la que, lógicamente, estamos obligados, como cualquier sociedad civilizada y evolucionada, pero ¿qué pasa con esos chicos, con muchos de esos chicos, cuando dejan de ser menas y son menas más un día o más un mes?
Me hace usted una pregunta muy interesante, ha dado el clavo. Vamos a ver, la determinación de la edad es bastante complejo. La determinación de la edad, por todo lo que acaba de indicarnos, diferentes razas, en fin, es muy, muy difícil. Aquí el Instituto de Medicina Legal está desbordado, extranjería está desbordada, al final el proceso, sobre todo cuando se tiene que hacer determinación de la edad de tantísimos chicos y chicas, puede tardar bastante, más de lo que desearíamos, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la segunda pregunta, pues ahora mismo se quedan la mayor parte de ellos en la calle. Y cuando digo en la calle es literalmente en la calle. Para que se hagan una idea, nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta donde yo tengo conocimiento, solamente tienen 6 plazas para programas de emancipación de menores, en este caso me refiero a menores que han estado en justicia juvenil, menores en general, no solamente los extranjeros, 6 plazas para la provincia de Las Palmas y 6 para la provincia de Tenerife. Luego, otras organizaciones no gubernamentales del tercer sector se esfuerzan por conseguir también recursos, programas de emancipación, especialmente para los menores extranjeros, aunque no solamente para ellos, digo que es para todos los menores que se encuentren con este problema de no tener una familia, no tener la familia adecuada para poder integrarse después cuando cumplen 18 años. Y el problema con el que se están encontrando es, desde luego, muy, muy complejo. Aparte de lo que ya sabemos todos de cómo están los alquileres y demás, que también influye en que estas ONGs puedan alquilar, es que ni siquiera comprar. Está creciendo de forma geométrica la susceptibilidad, y tengo que subrayar que España en general, me consta, y concretamente Canarias, donde vivo y donde soy, hemos sido siempre muy solidarios, acogedores, somos puerto de mar y demás, pero se están negando a alquilar a estas ONGs para este fin estas propiedades, estos pisos, casas, viviendas, e incluso les cuesta en muchas de ellas que quieren comprar, porque ya no no tienen otra solución y que tienen el dinero para ello, el que se las venda cuando se enteran del fin, ¿no? Cuidado con los delitos de odio. Y pongo un ejemplo. Yo acabo de, esto ha sido esta semana, de juzgar a dos chicos que ya eran mayores de edad. Llegaron al juzgado por un conflicto leve que tuvieron con una educadora, en esa situación que antes expliqué. No hubo lesiones, fue un delito de maltrato leve, de maltrato de obra, o sea, insultos, en fin, una discusión fuerte. Y bueno, llegaron al juzgado. Estos chicos ahora mismo habían conseguido el tiempo, con el esfuerzo de estas organizaciones, formarse, aprender el español, y estaban trabajando precisamente fregando platos y demás en un restaurante en el sur, pero con el salario mínimo de ambos no podían costearse ni siquiera una habitación con baño. Estaban en la calle. Y ellos al menos tienen ese trabajo, han podido conseguir la documentación necesaria para trabajar y acceder al puesto de trabajo. Pero en la mayor parte de los casos se quedan al día siguiente de cumplir los 18 como regalo de cumpleaños en la calle.
En la calle. ¿No? Apenas nos queda un minuto, pero le quiere preguntar también qué tigarata.
Sí, no quiero ser excesivamente pesimista, aunque son ustedes los que conocen y dan cuenta precisamente de ese desbordamiento, pero ¿hasta qué punto es posible el objetivo final deseado del que usted nos hablaba, de una inmigración ordenada y regulada, si la población en África se va a duplicar de aquí a 2050? ¿El problema tiene solución?
Entiendo que sí, pero tenemos que actuar de forma completamente transversal. Antes lo han dicho varios de ustedes, lo he escuchado. Estamos hablando de Unión Europea, pero no solamente de Unión Europea. Estamos hablando de la comunidad en general y de también una política migratoria internacional que tiene que intentarse de todas con los países en desarrollo y con los países de origen de estos migrantes, ¿no? Hay que, pero una política migratoria real, con programas específicos de formación en origen, en aquellas profesiones que realmente se están demandando y que no son cubiertas por nuestros nacionales, por distintos motivos, ¿no? ¿Es posible? Sí, pero para que sea posible tenemos que estar todos, y cuando digo todos me refiero el ciudadano corporativo, que son las empresas, no solamente la administración pública, sino también, evidentemente, los ciudadanos en general. Es un problema de todos, es un problema de todos, y que, bueno, no es un problema nuevo. Migrando, hemos estado migrando en diferentes momentos de nuestra vida, todos los países. Tenemos memoria de pez, también lo hicimos los españoles.
Pues son las reflexiones de Reyes Martel, que es juez del juzgado número 1 de menores de Las Palmas, una de las 82 jueces de menores que hay en toda España, y presidenta del proyecto Act to You, a la que yo agradezco mucho que haya estado hoy en Herrera en Cope. Un fuerte abrazo. Gracias.
A ustedes.
Bueno, tenemos una última hora y es una nueva carta de Pedro Sánchez. En este caso son apenas dos folios, no, tranquilos, que no hay periodo de reflexión de por medio, que no nos va a hacer reflexionar durante 5 días. Es una carta que dirige al juez Juan Carlos Peinado y, bueno, lo que hace es pedirle que le permita declarar por escrito y que no tenga que pasar el trago y el trance de recibirle en Moncloa y tener que declarar y pasar por esa imagen que, bueno, sería histórica en este caso. Vamos ya con la imagen del día, Luis del Val. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Hoy va a tener lugar la petición de mano de la Generalitat para el novio Salvador Illa. El padrino, Pedro I el Mentiroso, se desplaza a Barcelona, donde le aguarda el señor Aragonés García, que hará de padre de la novia y, sobre todo, inquirirá sobre los detalles finales de la enorme dote que va a tener que aportar el novio. La dote va a ser tan espectacular que le van a conceder la mano y todo lo demás. Y no sé si nos va a costar un ojo de la cara, pero estoy convencido que en el resto de las autonomías, excepto en la Vasca y Navarra, los presidentes autonómicos se van a tener que poner gafas de aumento para poder ver lo que les quedará del Fondo de Compensación Interterritorial. Igual no queda nada y tienen que poner dinero, como pasa ahora en algunas herencias. Presumen de gobierno progresista, pero respetan las costumbres burguesas, y los secesionistas, no hay nada más cursi que un secesionista, sienten una gran satisfacción ante estas visitas que ellos llaman bilaterales para creerse que ya son presidentes de la republiqueta de Can Esquerra. Claro que hay un pariente incómodo, el tío carnal, cobarde y prófugo, que está empeñado en joder la boda. Y ayer ya dio muestras de que igual no llegamos a celebrar el banquete. Pero creo que está ya todo atado, y a los 15.000 millones de la deuda que vamos a pagar los 45 millones de españoles que ni siquiera nos han invitado a la boda, habrá que añadir otro regalito de 1.500 millones en trenes y vías férreas. Bueno, y la promesa de referéndum y los ensayos de los Mossos de Escuadra sustituyendo a la Guardia Civil en la frontera por si vienen o se vuelve a marchar el cobarde prófugo en el maletero o en el asiento del copiloto del coche. En el encuentro entre Pedro I el Mentiroso, en su papel de sonriente padrino, y el señor Aragonés García, interpretando al padre de la novia, van a estar a la misma altura. Me refiero a la soberbia, porque el señor Aragonés García es bajito como yo, pero de soberbia iguala a la del padrino. Lo de ayer en el Congreso, los 7 votos del cobarde prófugo, puede repetirse, e igual sucede como en otras bodas, que Salvador Illa se tenga que divorciar antes de que acabe la luna de miel. Cuidado, cuidado, porque los cursis avariciosos se quedarán con la dote y todos los regalos de la boda.
A las 9:31, Tony Martínez, que nos tiene que contar Línea Directa.
Cada año hay 15.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España. Y sus propietarios pueden tardar meses en recuperar su casa afrontando cuantiosos gastos. Línea Directa lanzó el primer seguro con protección completa ante la ocupación de la vivienda, cubriendo los costes para recuperar la casa y reparar los daños causados por los ocupas. Además, puedes contratar el primer seguro completo ante la ocupación ilegal solo con Línea Directa, sin tener seguro de hogar contratado con ellos. Línea Directa aseguradora. El valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un rodaballo de crianza de 1,5 kilos a 2,5 kilos por 15,99 € el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotros os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbuja. Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como tengo repartido al personal de norte a sur, de este a oeste, incluso en el centro donde están algunos, pues claro, esto de la calor y del calor va por barrios. No es lo mismo estar hoy en San Sebastián, que aunque vayan a tener un pelín más de calor que habitualmente, pues no van a llegar a los 30 grados. Y no es lo mismo estar en donde está ahora mismo Teodoro, que o haces lo que tengas que hacer prontito, a primera hora, que luego lo de estar al aire libre a partir, ya no te digo de las 2 de la tarde, no, a partir ya de las 11:12, se convierte casi en un acto heroico, ¿no? Antonio Naranjo, Antonio de Alcalá, ¿cómo estás? Buenos
¿qué
días.
Tal?
Buenos días,
Antonio de nuevo. De la Alcarria.
Que pasa días. Bien los calores porque es de los que piensa y opina que estar a 44 grados en Córdoba un 24 de julio es de lo más normal, ¿verdad?
Sí, verano lo llamaban antes, no sé. Ahora lo que pasa es que nos hemos vuelto tan blanditos que todo nos pica y todo nos duele, ¿verdad?
Bueno, ¿qué nos han contado los oyentes? Vuelvo a recordar esa última hora, ¿vale? Esa nueva carta, en este caso son apenas dos folios, que el presidente del gobierno le ha dirigido directamente al juez que le había citado o que le mantiene citado para el martes día 30 en Moncloa dentro del caso de Begoña. Lo que le pide es que quiere declarar por escrito. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Antonio?
Pues mira, sobre este asunto, las complejas relaciones del gobierno y del presidente, muy particularmente con la justicia, nos van a hablar, en fin, los oyentes, y también de ese juez que aparece un poco como Gary Cooper en Solo ante el peligro, el juez Peinado, que es el responsable de esta instrucción a la que le queda todavía mucho tiempo por delante. Mira, así nos lo cuentan José Ángeles, Pepe Ignacio, Gema y Mercedes.
Si Sánchez se acoge a no declarar, está perdiendo el respeto a todos los españoles. No está diciendo que todo es mentira y no ha ido a ningún sitio a denunciarlo, pues ahora tiene la oportunidad de desmentir todo lo que dice que es mentira. Y si se calla, es que está pringado.
Alegría, ¿cómo puedes mentir tanto? Solo haces que meterte con los jueces, que no le llegas ni a la suela del zapato al juez Peinado. No te fastidia. Alegría de la huerta, sí.
Hemos descubierto una nueva forma de fiscalía, la fiscalía de familia. Al igual que existe el abogado de familia, ahora existe la fiscalía de familia. Porque, claro, esta fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, ¿no? Pues ahora depende de la familia Sánchez y Gómez.
Escucho con asombro cómo se habla de un posible adelanto electoral. Olvídense, ahora más que nunca, los Pedrones Begoñones necesitan estar en el poder para tapar la corrupción que les rodea. Al tiempo,
¿Y a quién le sorprende que la Fiscalía ponga un recurso? ¿Quién manda en la Fiscalía? Sánchez no. Pues es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y los que vengan, carren y caprieten. Esto es vergonzoso, esto es vergonzoso.
El juez Peinado chapó por él porque se ha atrevido a hacer algo que nadie hubiera hecho. Sí va a conseguir una cosa de cara a los ciudadanos, que descubramos todos los tejemanejes que tienen la parejita de la Moncloa. Gracias, juez Peinado.
Bueno, no ha sorprendido el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, por el letrado, sí, para ahí va, por el letrado Antonio Camacho, exministro socialista con Rodríguez Zapatero, y evidentemente lo habéis escuchado. A los oyentes tampoco les ha extrañado que la Fiscalía presente alegaciones, recurre a esa citación de Pedro Sánchez. Sí, intuyo, ahí. Intuyo Teodoro, intuyo Antonio, Julián, que tica, vosotros tampoco son.
Sí, bueno, ahí dardito al juez, este lunes tuve conocimiento a través de los medios, Pedro Sánchez, en fin, es muy consciente de que el juez ha preparado el dispositivo de grabación de esa declaración y lo que hace en este caso es sencillamente enfatizar su condición de presidente del gobierno, apela al 412 de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que, bueno, que en razón de su condición de presidente del gobierno presente su declaración o debe presentar su declaración por escrito. Yo creo que Pedro Sánchez sencillamente está mostrando una vez más que no tiene ninguna intención de dar explicaciones, pero que tiene miedo de la repercusión que tenga esa declaración y huye como lo ha hecho su.
Pero más que mujer, más que nada por la responsabilidad penal que pueda tener su mujer en este caso, por la responsabilidad política que en ningún caso está asumiendo el presidente del gobierno.
Exacto, exacto. Yo creo que esa es la clave. Yo puedo entender que desde el punto de vista de los intereses judiciales, penales, de la mujer del presidente del gobierno, del propio presidente, pues utilicen o se acojan a la estrategia o los instrumentos que más les convengan. Pero es que esto no es un asunto estrictamente judicial o penal, es que esto es un asunto público y político. Y el presidente del gobierno no ha dado la más mínima aclaración, explicación, frase sobre nada, más allá de hablar de bulos y pseudomedios. Es que hasta ignora las preguntas cuando se les hacen corrillos cuando está en el extranjero. Es que este es el asunto. Es que es
que va por dos vías distintas. Ya veremos si hay delito o no, pero lo que es evidente es que ha habido conflicto de intereses muy claro.
Evidente, y que esto es un escándalo político de primer orden, con el recorrido judicial que tenga, que ya se verá, o no tenga. Pero, y esto es lo que no es aceptable, que el presidente del gobierno entienda que no tiene nada que decirle a la nación ni a la opinión pública, alguien que además escribió su famosa carta, se retiró 5 días para reflexionar, y de la reflexión no trajo nada, o sea, salvo decir, efectivamente, que hay pseudomedios, o que hay bulos, para las que tampoco ha concretado nada. Este es el asunto, la callada por respuesta del silencio sonrojante del presidente del gobierno en estos asuntos y digamos la activación de todo el aparato político, gubernamental y parlamentario del PSOE y de la mayoría parlamentaria para proteger a la esposa del presidente del gobierno.
Déjame que dé un apunte, Antonio. Anoche en el Cascabel con Antonio Jiménez se personó el fiscal antidroga, una persona de mucho peso, Luis Ibáñez, que además fue el que recurrió ante el Supremo y ganó el nombramiento inicial de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Bueno, y él destacaba, porque me parece relevante, su sorpresa por algo tan poco habitual, por no decir sin precedentes, como que la Fiscalía, en un caso privado de la esposa del presidente, actuara de una manera tan pública y notoria como defensora de los intereses del presidente y de su esposa.
Y algo
que
más,
en su Antonio, larga carrera no la había visto nunca.
Y algo más, Antonio, que no se ha visto tampoco nunca decir de los abogados, que hace la Fiscalía recurriendo por un testigo, quiero decir, una imputación se puede entender, pero una investigación, pero por el testimonio, recurriendo un testimonio.
Yo veo oyente, dos planos,
simplemente la genialidad del oyente que lo llama Fiscalía de Familia, ¿no? Hace unos minutos.
Yo veo dos planos. Uno es la torpeza absoluta del abogado de Begoña Gómez, de Francisco Camacho, el exministro.
Antonio, sí.
Antonio Camacho, reconociendo básicamente que es abogado defensor del presidente del gobierno. Aquí desde el primer momento se han negado a decirnos quién le está pagando el abogado a Begoña Gómez. Si se lo paga el partido, si lo paga el Partido Socialista, si lo paga ella personalmente. No han dicho ni que sí, ni que no, ni que todo lo contrario.
Tiene reparos en acudir y que, a los juzgados, acompañado de hecho con el propio jefe de comunicación, sí, del Partido Socialista.
Por eso, la duda es más que razonable, pero que encima el abogado de Begoña Gómez, el exministro Camacho, acuda en defensa o al rescate del presidente del gobierno en una citación judicial que es sobre él y solo sobre él, yo creo que ya es la constatación palmaria de que aquí se están utilizando recursos, por no decir fondos, que podríamos también decirlo, tanto del gobierno como del partido, en favor de una persona privada como es Begoña Gómez, sobre quien se habla en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, se fundamenta toda la acción argumental del Ejecutivo. Y dos, hombre, es evidente que el presidente del gobierno lo que está diciendo, y de hecho a mí me consta el malestar superlativo, el cabreo superlativo que había con el juez Peinado el mismo lunes en el que se cita al presidente a declarar como testigo, lo que pretende es quitarle, aguar esa declaración judicial. Es evitar, como por otra parte ha hecho, con lo cual sinergia en las estrategias Begoña Gómez, intentando que no se graben sus declaraciones, que no haya imagen, que no se vea al presidente del gobierno y que no se vea sobre todo la realidad de la intención del presidente del gobierno, que es no colaborar con el juez. Uh-huh. Evidentemente no puede reconocer que no va a colaborar con el juez, pero el presidente del gobierno no tiene ninguna voluntad, y así lo explica en privado su propio equipo, de responder o de comparecer ante un juez que consideran que está prevaricando, que está, y lo dicen así textualmente, perpetrando un golpe de Estado encubierto con el objetivo de derrocar al gobierno, y que por lo tanto incluso le retan a que le impute si se atreve, porque creen que esto va a acabar absolutamente en
no
nada.
No tiene ningún interés en declarar ante los jueces, ni tampoco ningún interés en dar explicaciones a los españoles. Brevemente, sí. ¿Qué nos han contado más los oyentes?
Mira, segundo capítulo del día, el fracaso del gobierno ayer en el Congreso de los Diputados con el abandono de Junts y el mensaje que le envió Puigdemont, seguramente relacionado con Cataluña. Bueno, sobre todo esto, hasta donde nos llegue el tiempo, nos hablan Ana, Paulina, Teresa, Román, Mariano y Fina.
El señor Sánchez y su gobierno, en lugar de criticar al Partido Popular porque no le aprueban las votaciones, que mire a sus socios, eso es lo primero. Y lo segundo, que se dedique a gobernar, porque lo único que busca este hombre desde que está en el gobierno, no este último año, sino desde que está en el gobierno, es su propio beneficio.
Que estoy oyendo lo de la perra que tienen estos catalanes con que quieren la llave de la caja. Oye, ¿y el llavero también lo quieren o el llavero lo van a poner ellos? Es que tengo yo por aquí un llavero del Oso y el Madroño. Diré que si no, que se lo regalo yo, para que tengan la llave de la caja bien guardadita.
La señora Montero, ¿qué se cree? ¿Que el Partido Popular es su comodín? ¿Que la va a ir a salvar de todos sus desastres? Está muy equivocada esta señora.
Muy triste tener que aceptar que los Pirineos nos siguen separando de Europa. Al sur de los Pirineos no hay democracia. No, no la hay. Hay fueros, hay eres, hay cesiones a Cataluña.
Teniendo en cuenta todo lo que se fragmentan los partidos políticos en esta última década, y Sánchez sabemos que puede gobernar de aquella manera, podemos estar así 12 años de legislatura y que esto parezca Murdoch.
El señor presidente del gobierno necesita jarabe democrático. Se mete con la oposición, con los jueces, con los empresarios, con los periodistas y con todo el mundo.
Hay especial interés también en los oyentes por cuánto puede durar esta legislatura. Hacía aquella reflexión al principio que te llegará. Que no se va a llegar al final, o al menos es una previsión. La duda es cuánto o cuándo va a terminar.
Pues fíjate, hay un dato interesante en todo esto, o dos. La permanencia en sus puestos de Cándido Conde Pumpido y del fiscal general del Estado. En el caso de este último, le quedarán aproximadamente unos 4 meses. Cándido Conde Pumpido se jubila a finales de 2025. Ese es el horizonte temporal del final de la legislatura.
O sea, quedan esas dos fechas. Que tengo que saludar a Bárbara Archilla enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad.
Siempre pasan cosas.
Todavía están los bomberos echando agua.
También en verano. Los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
De lunes a viernes desde la 1, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE.
Te lo estamos contando aquí en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Descubre más en cupraofficial.es.
Hoy, el gazpacho fresco día al punto con un 26% de descuento. Por solo 1,99 el litro. En tiendas y en día.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un rodaballo de crianza de 1,5 kilos a 2,5 kilos por 15,99 € el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Pues llevamos ya aquí un buen rato. Abríamos Herrera en COPE allá por las 6 de la mañana. Nos va a llevar este programa hasta la 1 y enseguida, a partir de las 10, con todos ustedes, Bárbara Archilla. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenos días.
Bueno, Antonio, me encanta esta intro. Parece que voy a dar ahora un espectáculo maravilloso. Hombre,
siempre hay espectáculo en la radio.
Hombre, la verdad que sí, ¿eh?
¿Qué tenemos a partir de las 10?
Pues mira, queremos preguntar a nuestros fósforos si alguna vez se ha quedado tirado. Tirado... o bien conduciendo él el coche, o bien en un autobús que iban de camino a algún sitio, en grupo, o se han quedado tirados con la moto. Esto a mí me pasa a menudo, o sea que tengo anécdotas para contar. Y lo quiero preguntar porque en Venta de Baños ayer hubo una incidencia en un tren de media distancia y en el viaje era entre Irún y Madrid y se quedaron tirados, estuvieron a 36 grados, imaginaros así a mediodía. Y bueno, luego les reubicaron en autocares, pero fue una odisea para ellos, una preocupación, porque cada uno iba hacia un sitio, así que... A ver si a nuestros fósforos les ha pasado eso. Se han quedado tirados en el 950-6006. Ahí nos cuentan su peripecia y las anécdotas que luego os tengo preparadas. También vamos a hablar de una misión científica para salvar a los tiburones. Dan mucho miedo los tiburones, pero resulta que son unos animales muy necesarios y son de los más amenazados en el ecosistema. Así que vamos a hablar con un experto en tiburones que nos cuente por qué son tan importantes. Y además nos ha dicho que si comes cazón en adobo, estás comiendo tiburón, así que no, bueno, deberíamos tener...
También me gusta mucho bajar al sur y pedirte una tapita de cazón en adobo,
bueno,
¿no?
Está,
con una cervecita fresquita.
Exactamente.
Cazón de Henares.
Sí, también el que pescáis al paso del río Henares por Alcalá. No, vamos a ver...
Me viene muy bien además hablar de comida porque también tenemos una cocinera, viene Pepa Muñoz, y bueno, ahí pues nos vamos a jartar un poquito a hablar de comida, no a comer, ojalá.
Yo empiezo a salivar ya a esta hora, aunque sean las 10, lo que tiene madrugar mucho es que ya como vas con el biorritmo cambiado, pues claro, a las 10 de la mañana. Bueno, que te escuchamos en un ratito. ¿Y qué va a hacer? No me digáis todos que trabajar, ¿eh? ¿Qué va a hacer Antonio Naranjo en este maravilloso día de miércoles?
Me voy a ir de pesca a Henares a coger un cazón. Y a cocinarlo personalmente, y además estás invitado, vecino.
Yo creo que estás pensando ya en la tasca a la que vas a acudir, pero no a cocinarlo tú, sino a tomártelo allí.
Es la segunda opción.
¿Y qué va a hacer Teodoro León Gross hoy miércoles?
Pues en cuanto acabe eso que no se puede decir, tratar de huir corriendo hacia Chipiona, hacia Cádiz.
Ahí, al límite.
Porque aquí hace un calor bárbaro.
A comer alguna fritura rica también. ¿Y Julián Quirós qué va a hacer hoy?
Pues yo, encerrarme en la redacción, pero solo por evitar el calor y la calle, no por otra cosa.
Claro, claro. Eso también es inteligente. ¿Y qué te
salud?
Yo lo siento, pero voy a trabajar.
Pero todo el día.
No,
algo,
pero
algo.
voy a conciliar el trabajo con llevarme a los niños a la piscina por una vez.
Muy eso bien. Está muy bien también. Ketty, Antonio, Julián, Teodoro. Adiós, adiós, adiós. Un a abrazo. Partir de las 10 en Herrera en COPE, Bárbara Archilla.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El pero... futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Cepsa verano loco, Cepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
¿Sí?
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin Garci.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un melón entero de origen nacional por solo 1,19 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero.
Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 10 y las 9 en Canarias. Última hora.